Okay, Primera de Corintios. Ahora, cuando estamos leyendo el libro de Primera de Corintios, y Will lo ha mencionado antes, yo voy a mencionarlo varias veces. Pablo está escribiendo a una iglesia local en una ciudad que se llama Corinto, ¿verdad? Ok, esta iglesia de los corintios es la más pésima y la más mala iglesia en todo el Nuevo Testamento.
Bueno, yo no estaba pensando así.
Es que solo piense, porque cuando usted lee el primero de Corintios, lee este libro, usted ve que eso es una iglesia tan carnal, una iglesia tan mundana, que Pablo tiene que pasar todo un capítulo corrigiendo sus contiendas y divisiones. Es el primer capítulo en donde empieza. Contiendas, divisiones, la gente hablando y discusiones y argumentos y esto contra aquello y carnal, mundano. Tiene que pasar medio capítulo corrigiendo su abuso de la cena del Señor. Ok, cena del Señor, ¿qué tan complicado es, man? Manejar la cena del Señor. Es repartir el pan, repartir el jugo y decir que Cristo murió por nosotros, resucitó, y comamos y bebamos y hasta Cristo. Punto. Medio capítulo corrigiendo el abuso de la cena del Señor. Tiene que pasar medio capítulo hablándoles acerca de los cortes de pelo. Ok, eso no sacó risa. Usa todo un capítulo para corregir su inmoralidad. Ok, tiene que escribir un capítulo, el capítulo más extenso, el capítulo 15, yo no sé cuántos versículos, 58, casi 60 versículos, corrigiéndoles en cuanto a su entendimiento de la resurrección. Algo tan sencillo, Cristo murió y resucitó corporalmente, en el cuerpo, y ellos tenían problemas con eso. Tiene que usar tres capítulos, 12, 13, 14, tres capítulos para corregir su misticismo en relación con los dones espirituales. La iglesia de los corintios era la iglesia más carnal, la iglesia más mundana de todas las iglesias a las cuales Pablo escribió. ¿Ok? Entonces, en esto vemos el tema del libro. Se dice, ok, entiendo que es una iglesia que tiene sus problemas, problemas de carnalidad, problemas de mundanalidad. ¿Cuál es el tema? Primera de Corintios es un libro acerca de la aplicación del Evangelio, las verdades del Evangelio, a la conducta de los miembros de una iglesia local. Ok. Piénselo así. Pablo escribe Romanos, ¿verdad? Ok, tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios, primera venida de Cristo Jesús, muerte y resurrección, el libro de Hechos, que es la transición de Israel a la iglesia, la transición de los judíos a los gentiles, y llegamos después de Hechos al libro de Romanos. En Romanos vemos el Evangelio en toda su doctrina, digamos, el Evangelio y su mensaje. Es el mensaje que Dios nos ha dado a través del Evangelio de Cristo Jesús. Es el fundamento doctrinal de la iglesia. ¿Bien? Y después viene Primera de Corintios. Problemas. Que nos muestra el Evangelio y su ministerio, o sea, el ministerio del Evangelio en nuestras vidas. Vea, la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de las verdades que nos viene por medio de Cristo Jesús, deben influenciar sobre nuestras vidas de tal manera que cambiemos nuestra conducta. Lo que hacemos. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que, cuál es el libro que viene después de Primera de Corintios? Segunda de Corintios, ¿ok? Fácil. Y luego Tercera de Corintios y Cuarta de Corintios y Quinta de... En Segunda de Corintios usted ve que el Evangelio llega a los ministros y los corintios se corrigieron. Entonces Pablo les escribe más acerca de su ministerio en el Evangelio. Y ellos son los ministros del nuevo pacto en el capítulo 3 que están ejerciendo el ministerio de reconciliación en el capítulo 5. Y Pablo les exhorta a seguir el ministerio. Entonces una iglesia carnal puede corregirse. Pero tiene que aprender la doctrina, tiene que recibir la enseñanza y tiene que cambiar su forma de vivir. Busque Filipenses capítulo 2. Solo un toquecito en Filipenses y luego vamos a regresar a nuestro pasaje para esta mañana. No pierda lo que esto implica para nosotros. Y es algo tan sencillo, pero algo tan poderoso en la vida de uno. Es la clave para la vida victoriosa en Cristo. Cambie su conducta. Cambie lo que usted hace. No sé si usted viviendo consigo mismo por unos años, yo he vivido conmigo mismo por unos 53 años. ¿Verdad? Yo me caigo mal. O no me gusto. O que, just que, yo soy una persona que quisiera ser diferente. Yo no sé si usted lo dice. Yo quisiera ser diferente. Lucho con los mismos problemas de carácter, lucho con los problemas de personalidad, lucho con los mismos problemas que tengo de siempre, desde la niñez hasta ahora. Quisiera ser diferente. Y yo le pregunto, ¿puedo cambiar lo que soy? ¿Puede cambiar usted lo que es? No. Usted es lo que es. Es como agarrar un martillo y decir, yo quiero un desatornillador. Es un martillo. Usted es lo que es. Sin embargo, en Cristo Jesús tenemos la promesa que Dios nos va a cambiar, que nos va a conformar a la imagen de Cristo para que seamos como Él es, ¿sí o no? Ok, ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos cambiar lo que somos, esa es obra de Dios. Él tiene que moldearnos a la imagen de Cristo, Él tiene que cambiarnos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para facilitar ese proceso? Cambiar lo que hacemos. Es lo único que podemos cambiar. ¿Y sabe qué tan fácil es cambiar lo que hacemos? Nuestra conducta. Yo puedo cambiar, digamos, por ejemplo, la hora a la cual yo me levanto en la mañana. Si yo me levanto a las 9 de la mañana, yo puedo decir, ok, entonces pongo mi reloj como para levantarme a las 8:45, 15 minutos más antes, para leer mi Biblia. ¿Verdad? ¿Qué tan difícil es? Fácil. Cambiar mi conducta es fácil. Y ve al principio en Filipenses capítulo 2, 2, 14 y 15. La Biblia dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Ok, espere, otra vez, versículo 14, haced todo, versículo 15, para que seáis. ¿Lo ven? Hacer para hacer. Hacer viene primero. Hacer todo para que seáis. El cambio de conducta por su propia elección precede, viene antes del cambio de carácter, que es la obra de Dios. Pero si no cambiamos lo que hacemos, nunca vamos a llegar a lo que queremos ser. Cristo, como Cristo, conformados a la imagen de Cristo. Todo el libro de 1 de Corintios nos va a exhortar a cambiar nuestra conducta. ¿Por qué? Porque Pablo está escribiendo a la iglesia más mala, más carnal y más mundana en todo el Nuevo Testamento. En cada capítulo, él tiene que darles y darles y darles y darles para decirles, andan mal, andan mal, andan mal, deben corregirse aquí y aquí y allá. Él está exigiendo el cambio de conducta en cada capítulo de este libro. ¿Para qué? Filipenses 1:27. Mismo libro que estamos todavía en Filipenses 1:27. ¿Qué es lo que Pablo quiere decirnos? Lo mismo que él que ha dicho a todos, Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis, hablando de la conducta, la acción, lo que uno hace, solamente que os comportéis como. Como es digno del Evangelio de Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, sin divisiones, sin contiendas, un mismo espíritu que combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El Evangelio debe influenciar nuestras vidas. Las verdades del Evangelio deben cambiar nuestra conducta. ¿No están convencidos? Vamos a ver. Filipenses 1:12. Esta es la meta a donde queremos llegar. Con todo esto quiero que sepáis, hermanos, Pablo dice, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Lo que queremos es comportarnos como es digno del Evangelio que hemos recibido. Y algo tan sencillo como, como por ejemplo en el caso de la inmoralidad en la iglesia de Corintio. Que alguien estaba durmiendo con su madrastra. Inmoralidad. Pablo dice, cambie su conducta. El Evangelio debe influenciar sobre su vida. Deje de fornicar. Y uno dice, pero a mí me gusta. Que Dios me cambie el deseo. Y luego deja de hacerlo. No. Debe hacerlo y tal vez Dios le quite el deseo. Pero si no le quita el deseo, ¿qué importa? ¿Es malo hacerlo? Deje de hacerlo. Ande en la santidad. Hermanos, el Evangelio debe influenciar sobre nuestras vidas. Las verdades del Evangelio deben cambiar nuestra manera de vivir, nuestra conducta, lo que nosotros hacemos con las 24 horas del día. Si nosotros nos vemos como los del mundo, si nosotros vemos en nuestra iglesia como el mundo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Pues ninguno. Nosotros en la iglesia tenemos algo único que hacer, que el mundo y los del mundo no pueden hacer. Y si nosotros estamos imitando a los del mundo tanto que no se ve ninguna diferencia en lo que nosotros hacemos como una iglesia y lo que se hace fuera de la iglesia, entonces honestamente lo hacen mejor en el mundo. Pero hay algo que nosotros hacemos que el mundo nunca jamás puede hacer y nunca jamás hará. Eso es lo que debemos estar haciendo. Ok, entonces, este es el tema de esta mañana. Primera de Corintios, el último pasaje, empezando en el versículo 26. Terminamos, creo que hace 8 días, con el 25. Y terminamos el último estudio en este libro, en este capítulo, con el versículo 25 y algo que al principio a veces como parece un poco contradictorio. Que dice en el 25, 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahí es donde terminamos hace 8 días. Ahora, no hay nada en Dios y no hay nada de Dios que sea insensato. Pues ni tampoco débil. Dios no es débil, lo de Dios no es débil. Dios no es insensato y lo de Dios no es insensato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Porque Pablo sigue con la palabra, pues mirad, hermanos. O sea, con base en esto, hermanos, quiero decirles algo. Y empieza este último pasaje de este primer capítulo diciendo, pues mirad, fíjese en algo. Pablo está corrigiendo a los corintios, diciendo que en su iglesia hay divisiones, hay contiendas. Uno dice que es de Apolos, otro dice que es de Pablo. Los muy espirituales son de Cristo y otros aquí y otros allá. Y es una iglesia dividida, sin un liderazgo unido, sin una congregación unida. Y él termina esa corrección diciendo, mirad, fíjese en algo. Entonces esta mañana eso es lo que quiero hacer, es fijarme en algo. ¿En qué? Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahí sigue, y vamos a ver lo que Él dice. Pero lo que Él quiere es que nos fijemos en lo que Él dice que es nuestra vocación. Y dice, mirad hermanos, ¿a quién está hablando? Mirad hermanos, ¿a quién se refiere con esa palabra hermanos? A los cristianos en la iglesia local de Corinto. ¿A cuáles? ¿A los espirituales o a los carnales?
A todos.
Pues a todos. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es que todos los hermanos en Cristo. Okay, ¿quién es hermano aquí? Amén. Ok, ¿quién es el hermano carnal aquí? Amén. Todos los hermanos tenemos la misma vocación. No estamos hablando de nuestro trabajo, lo que hacemos para poner pan en la mesa. Algunos son vendedores, algunos son maestras, algunos son policías. Amén. Ok. Algunos que pintores, constructores de IT, estamos de amas de casa. Todos tenemos un trabajo para poner pan en la mesa, ¿verdad? No estamos hablando de trabajo, estamos hablando de la vocación. Y dice que hermanos, mirad, hermanos, vuestra vocación es singular. Hermanos, plural, tenemos singular la misma vocación. ¿Me siguen? Es una obra que todos tenemos en común. Hay una vocación de todos. Esta palabra vocación se menciona 4 veces en su Biblia. 4 veces. 2 más vemos en Efesios capítulo 4. Vayan allá. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Efesios 4:1. La Biblia dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vemos casi lo mismo en el versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y otra vez vemos a Pablo diciendo, os ruego, hermanos, acerca de la vocación. Todos los hermanos tenemos la misma vocación. Y nuestra vocación es la obra a la cual somos llamados. ¿Me siguen? Ok, porque vocación viene del latín, vocatio, como voz, palabras. Dios, con sus palabras, nos ha llamado a una vocación, a una obra. Ok. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios no nos llama a un ministerio específico. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios no nos llama a un lugar geográfico. En la Biblia, Dios no nos llama a un oficio en la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque tenemos que corregirnos, porque causa confusión. Alguien dice, Dios me está llamando a ser misionero a la China. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Por teléfono? ¿Por correo electrónico? ¿Por voz alta, sueño, visión de noche? ¿Cómo? No, es que yo siento en mi corazón. Disculpe, eso se llama misticismo. Ok, para los que no me conocen, yo y mi esposa pasamos 15 años como misioneros en América Latina. Vivimos 2 años en Bogotá, Colombia, tratando de aprender el español, y luego nos pasamos a Costa Rica, en donde por 3 años era un pastor asociado en Atillo, la Iglesia Bautista Emanuel, y luego empezamos la Iglesia del Este en San Pedro, y levantamos una iglesia, y ahí yo fui el pastor por 10 años allá. Ok, y unos dicen, ay, ¿cómo fue su llamado a América Latina? ¿Cómo fue eso? Dios no me llamó a ser misionero. Dios nunca me llamó a ser pastor. Dios nunca me llamó a América Latina. Yo quise hacerlo. ¿Qué más hay? Yo quise hacerlo, lo hice. Si fue un error, yo tengo que responderle a Dios por lo que hice. ¿Verdad? Y si no fue un error, entonces Dios tiene toda la gloria porque usó un instrumento tan vil como yo como para hacer su obra. ¡Qué dicha! ¿Verdad? El llamado de Dios viene por medio de su palabra. ¿En dónde encontramos la palabra de Dios hoy día, en nuestros días, en la era de la iglesia? ¡En la Biblia! Cuando estamos hablando de nuestra vocación, cuando estamos hablando de nuestra obra, estamos hablando de algo tan cierto como las palabras que tenemos escritas aquí en nuestra Biblia. Dios nos ha llamado a una obra, y esa obra es nuestra vocación. No debemos estar buscando voces y sentidos y como, la dirección de Dios en mi vida. ¡No! Busque lo que dice la Biblia. Haga lo que la Biblia dice, y Dios lo va a guiar. Es como Will dice, es que él está predicando la palabra de Dios, está evangelizando, está tratando de edificar a los santos a través de diferentes estudios bíblicos entre semana, y ahora Dios le abrió una puerta en una iglesia en el norte. Una iglesia metodista con 12 miembros, viejitos. ¿Sí o no? Son viejitos. Entonces uno dice, ok, podemos invertir tiempo y esfuerzo en la obra allá. ¿Sí o no? ¡Claro! O podemos invertir nuestro tiempo y esfuerzo en una iglesia en, digamos, Belton o Grandview. ¿Sí o no? El hecho es de que ya tenemos una puerta abierta allá. Y no en Belton o Grandview. Entonces, si queremos hacerlo y tenemos el tiempo y los recursos, ¿sabe lo que podemos hacer? Sí, podemos hacerlo. O podemos pasar todo un mes ayunando y orando. A ver qué es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que haga la obra de nuestra vocación, que es nuestro llamamiento. Ok, uno más, Segunda de Pedro, capítulo 1:10. Cuatro menciones de la palabra vocación en la Biblia. La primera mención en 1 de Corintios, en nuestro pasaje de esta mañana, versículo 26. Dos más en el capítulo 4 de Efesios. Y el último vemos en 2 de Pedro 1:10. La Biblia dice, por lo cual, hermanos, y otra vez, hablando a quiénes, a los hermanos, a todos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces aquí vemos un imperativo, procurad hacer diligencias, haga el esfuerzo. Procurad, dice, nos toca a nosotros procurar hacer firme nuestra vocación y elección. Y aquí vemos que nuestra vocación, el llamamiento a una obra, tiene que ver con nuestra elección en Dios. No somos elegidos a la salvación. No, Dios quiere salvar a todos. ¿Ok? No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero una vez que estemos en Cristo, hay un llamamiento. Hay un llamamiento a una obra. Y Dios nos ha elegido para esa obra en Cristo Jesús. Es nuestra vocación. Entonces regresen a 1 de Corintios para ver qué es esta obra. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es la obra a la cual todos los hermanos en Cristo hemos sido llamados. Dios nos ha llamado a una obra. Es una obra que todos podemos hacer. Yo sé que todos tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, tenemos diferentes trasfondos, tenemos diferentes gustos. Yo lo sé, somos diferentes y no hay ningún problema. Pero al fin y al cabo hay una obra que Dios nos ha dado a todos. ¡Una! Y con sus dones, sus talentos, su trasfondo, su personalidad, su carácter, con todo lo que usted es, usted debe participar en la obra igual que yo. ¿Cuál es esa obra? Es la obra que distingue a uno como cristiano. Vea lo que dice Pablo ahí en el versículo 22 y 23, repasando lo que Will ya acaba de enseñarnos. Dice, porque los judíos piden señales, griegos buscan sabiduría, pero nosotros, que no somos ni judíos ni griegos, nosotros los cristianos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Predicamos a Cristo. Para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. Hay tres grupos en la Biblia. Judíos, los que no son judíos, son gentiles, las gentes del mundo. Y luego los que somos salvos en esta época, nacemos de nuevo, hijos de Dios, y llegamos a ser cristianos. Nosotros, tres grupos. Y hay una característica que distingue a cada uno de esos grupos. Los judíos piden señales. ¿Por qué? Porque Dios con Moisés empezó esa nación en Éxodo capítulo 4 con señales. Ellos tienen derecho de pedir señales, no usted, usted no es judío. Los gentiles, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sabiduría. Hey, buscamos sabiduría en la educación, ahí en la universidad, en el desarrollo profesional, en esto y aquello, es sabiduría, 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 sabiduría. Pero ¿qué es lo que distingue al cristiano? Es el evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Que a mí no me gusta la cebolla cruda en mis tacos. Sorry, sorry. ¿Eso es lo que nos distingue? No. No, nosotros, a pesar de nuestras diferencias, nosotros tenemos una cosa en común. Y es la obra a la cual Dios nos ha llamado. Si hay divisiones en una iglesia, si hay contiendas, si un ministerio, una clase como nosotros, o una iglesia como nosotros, si no hay unidad, es porque no estamos enfocando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en la obra que tenemos en común. Estamos diciendo que hay ciertas cosas que tenemos que hacer y son las obras secundarias. Tenemos que limpiar la iglesia, o tenemos que hacer esto, tenemos walking tacos o no sé qué. Pero hay una obra. Hay una obra que nosotros podemos hacer que nadie en el mundo puede hacer. Hay una obra que la iglesia puede hacer que nadie en el mundo puede hacer. Y esa es la obra que nos distingue como cristianos. ¿Cuál es? Versículo 23. Predicar a Cristo crucificado. Pablo lo dice en el versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. No, no, no. Pero Cristo sí nos ha enviado a hacer algo. A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. Ok, fíjese en el versículo 26, porque ya estamos llegando a la parte buena del mensaje. Ok, hay dos partes buenas. Esta es la primera buena parte. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, todos hermanos, los que estamos aquí, mirad, fíjese en esto. ¿Qué? Nuestra vocación, la obra a la cual Dios nos ha llamado, para la cual nos eligió. Dice que no sois muchos según la carne, muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, nuestra vocación, esta obra del ministerio, el ministerio del Evangelio. En esta vocación no hay muchos sabios. Pero sí hay muchos brutos, ¿verdad? Pero honestamente, fíjese en el cristianismo bíblico, no en el cristianismo carnal y mundano. No, 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 no. Fíjese en el cristianismo bíblico. Hoy día, no hay muchos de los inteligentes del mundo, los doctorados. ¿Sabe quién hace la obra en la calle? ¿Sabe quién hace la obra en las casas? ¿Sabe quién hace la obra en el trabajo? ¿Sabe quiénes son? No son los sabios del mundo. Ni tampoco son los poderosos, los que tienen poder en el mundo, como los políticos. ¿Cuántos presidentes, dictadores, reyes hay que son cristianos verdaderos que predican el Evangelio? Algunos, no muchos. No hay muchos nobles, los de alto nivel social, como los ricos, Bill Gates, esa gente que están manejando el mundo. ¿Qué están haciendo? ¿Viviendo para Cristo? No, hombre. No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Algunos, claro, algunos, no muchos. ¿Los muchos? ¿Quiénes somos? Versículo 25, o 27, perdón. Sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo, ¿qué? Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, ¿qué? Lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, en el 25, cuando vemos que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, lo insensato de Dios, lo débil de Dios, ¿sabe quién es? Es usted. Es usted. Porque es lo necio, lo insensato del mundo que Dios escogió. Ahora es lo insensato de Dios. Es lo débil del mundo, usted, que Dios escogió. Ahora es lo débil de Dios. Hermanos, es usted. Es usted. Tal como es el Evangelio, que el Evangelio, según lo que dice el mundo, es una locura. Es lo que vemos ahí en el pasaje anterior. Que la predicación de la cruz es una locura para los del mundo. Es una locura. También el mensaje del Evangelio. Que un Salvador crucificado. El Rey de Reyes humilde, clavado en una cruz. Ay, es una locura. Es una locura. Pararse un domingo por una hora y hablar y hablar y hablar y hablar de Cristo Jesús como que esto va a cambiar el mundo, qué locura. Es lo ordenado por Dios. Pararse en una esquina en la calle, pegarle cuatro gritos a la gente que pasa explicándoles el Evangelio rapidito porque anda muy rápido. Uno dice, ¿para qué sirve eso? Es la predicación del Evangelio. Amén. Que para los del mundo parece ridículo, insensato y débil. O repartir un papelito. Un papelito. ¿Sabe? El mensaje del Evangelio es tan fácil de entender, tan fácil de explicar, que usted puede ponerlo en un papelito de este tamaño. Que usted puede meter en el bolsillo de su camiseta. Y repartir algo así. Uno dice, ¿usted va a cambiar el mundo repartiendo un papelito? No, pero Dios lo hará. El Evangelio es lo insensato y lo débil de Dios. Pero esta mañana yo quiero que usted vea que ustedes, dice, pues, mirad hermanos, que sois también insensato y débil. O sea, Dios nos ha escogido a nosotros para ser los instrumentos en sus manos para llevar a cabo su plan y su programa en este mundo hoy. Usted. Deuteronomio capítulo 7. Esto es lo mismo que Dios ha hecho siempre. Así es como Dios trabaja. Deuteronomio 7. Deuteronomio 7. Hablando en este capítulo acerca de la elección de Dios a Israel, que Dios escogió a ese pueblo y explica por qué lo hizo. Deuteronomio 7. Versículos 6 y 7. Este pasaje dice, Deuteronomio 7, 6. Porque tú, Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Exactamente como dice de nosotros. Santos en Cristo. ¿Verdad? Jehová tu Dios te ha escogido, igual que Dios nos ha escogido a nosotros en Cristo. Jehová tu Dios te ha escogido para serle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, igual que nosotros hoy en día. Yo no soy nadie, ni tampoco usted. Pero vea todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros somos un pueblo especial, no porque nosotros somos especiales. No, porque Dios nos escogió en Cristo Jesús. Pero fíjense en el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Ah, no. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Ahora, ahí está usted. Insignificante. Ahí estamos. Esta es la realidad de nuestra vocación. Dios escoge lo más insignificante del mundo para llevar a cabo su plan. Dios escogió lo insensato, lo débil del mundo para la obra de llevar a cabo su plan. Escogió a nosotros. Y la razón, vuelva a 1 de Corintios. Y luego voy a llevarlos a Eclesiastés. 1 de Corintios. 1 de Corintios. Se dice, ay, pero es más fácil cuando pone los versículos ahí en la pantallita. Sí, qué pereza, ¿verdad? Aprender a manejar la Biblia. Ok, buscar los pasajes, ver los pasajes ahí. Vea lo que dice nuestro pasaje, 1 de Corintios, dice en el 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No, 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 más bien dice, sino que lo necio, ahí estamos, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que
nadie se
jacte en su presencia. Lo hizo así para que él, no los hombres, para que él tenga toda la gloria. Que Will ha mencionado antes la inversión que yo hice en la vida de él, que nosotros pasamos un tiempo juntos. Honestamente, el hombre está equivocado. Es que no pasamos tiempo en el discipulado. Pasamos tiempo juntos, riéndonos y comiendo tacos y no sé qué, ahí predicando en la calle. Simplemente pasamos tiempo. ¿Okay? Me agrada pasar tiempo con él porque siempre me saca una risa. Siempre. Y ahí pasando tiempo como hierro, se abusa el hierro. Es obra de Dios. Dios tiene toda la gloria. No fue una inversión que yo hice. Yo pasé tiempo con él porque me agradaba pasar tiempo con él. ¿Me explico? Pero a la vez, Dios está haciendo lo que está haciendo para que nosotros lo disfrutemos. Alguien escribió una vez que el propósito del hombre es glorificar a Dios. ¿Verdad? Ok, pero si solo fuera así, Dios sería el más egoísta de todo el universo. Yo quiero la gloria. Entonces, que me glorifiquen todos. Bueno, el propósito del hombre es glorificar a Dios, obvio. Pero no debemos parar allá, porque el que escribió eso también continuó y dijo que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo siempre. Dios lo hizo todo para que lo disfrutemos. Nosotros lo arruinamos y ahora estamos sufriendo. ¿Pero qué es lo que hizo Dios? ¿Nos dejó en el sufrimiento? No, nos dio una manera de escaparnos. Cristo, el Evangelio. Estamos aquí para glorificar a Dios y lo podemos disfrutar hoy y en la eternidad. Entonces piénselo. Busque Eclesiastés capítulo 1. Eclesiastés capítulo 1. Yo voy a ver si puedo deprimirlo bien. Porque si yo tengo que andar tan deprimido, yo quiero compartirlo para que podamos tener compañerismo y comunión en la depresión. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que hemos visto esta mañana? Nosotros somos necios. Necios, ¿ok? Necios. Insensatos, dice. Débiles. Viles. Si alguien dice que tiene que pagar los biles, y usted va a verme aquí con la mano así enfrente, porque si tiene que pagar un bill, págame a mí. ¿Eh? Ah, ok, alguien ahí. Sí, alguien lo agarró. Está bien. Somos viles, somos menospreciados, los que somos, no somos nada. Eso es lo que somos. Ahora en Cristo somos escogidos por Dios. Dios nos escogió a nosotros en vez de los grandes y importantes del mundo. Y nos escogió para ser mayordomos de su plan, mayordomos de su programa aquí en la creación. Nos llamó a esta obra. Nos dio algo que hacer. Usted en este mundo, usted sin Cristo, simplemente viviendo fuera de su vocación, es insignificante. Insignificante. Vea, Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 y 4. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahora, él va a llevar más de 11 capítulos contestando esta pregunta. Pero hágase esta pregunta, hermano o hermana. Y lo que sea su trabajo, trailero, vendedor de buses, policía, maestra, ama de casa. Lo que usted hace, ¿qué provecho tiene usted de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque dice el versículo 4, generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Usted no hace ninguna diferencia en este mundo. Ninguna. Por más bueno que usted sea ahí en su trabajo, usted va a morir, ellos van a olvidarse de usted y el mundo sigue igual. ¡Oh, trabaje, hermano! ¡Oh, saque su carrera! ¡Dele, dele! Buscando un propósito por el cual vivir. Y no vale nada, se va a morir. Y no ha hecho ninguna, hermano, ninguna diferencia. Versículo 9. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? ¿Lo mismo que será? Nada, cambia. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Usted no va a hacer ninguna diferencia en este mundo y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria, versículo 11, de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Capítulo 2, versículo 16. Solo para seguir un poco de esa majadería. 2.16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado. Y también morirá el sabio como el necio. Oh, ¿qué he dicho? Usted vive, trabaja, muere y después será olvidado. Más insignificante usted no puede ser. Vámonos, oremos. Eso es bueno. Sí, yo voy a volarme la tapa de los sesos ahora. Usted no hace ninguna diferencia en este mundo y usted no hará ninguna diferencia en este mundo. Usted muere y yo le digo, en 100 años nadie va a recordar de usted. Usted es insensato, débil, insignificante. Usted no es nada. Pero en Cristo Dios nos ha escogido los insignificantes de este mundo para hacer una diferencia eterna. Ahora sí. Nos escogió en Cristo y nos llamó a una obra. Nos dio una vocación. Nos escogió para llevar a cabo su plan, nos llamó para llevar a cabo su programa en este mundo, y si vivimos conforme a nuestra vocación, tendremos gozo, propósito, significado, hermanos, eterno. Desde ahora, para siempre. Dios escogió lo insensato y lo débil del mundo a fin de que nadie se jacte, para que Él tenga toda la gloria. Pero en su bondad, Dios lo diseñó también para que podamos disfrutarlo con Él. La vida tiene sentido en Cristo.
Amén.
Fuera de Cristo, no. La vida no tiene sentido. ¿Para qué está trabajando tanto? Hay seguro social. Se llama welfare. Entonces deje de trabajar y ver Netflix todo el día. Coma lo que quiera. Disfrute la vida. Porque usted va a morir y ya. Pero en Cristo, yo le aseguro. El tiempo y el esfuerzo que usted invierte en la vocación que Dios nos ha dado en Cristo vale por toda la eternidad. Repartir un tratado vale más que un doctorado.
Así es.
No sé si usted lo cree. Ok, primera de Corintios capítulo 1, porque eso fue la primera cosa buena, ahora viene la segunda. Porque esa es nuestra vocación, versículos del 26 al 29, ahora 30 y 31, yo quisiera hablar de nuestra motivación. Nuestra motivación. Dios nos escogió para una vocación. Nosotros tenemos que escoger la vocación. Ok, tiene que escoger la vocación. Tiene que escoger cambiar su conducta para invertir tiempo y esfuerzo en la obra a la cual Dios nos ha llamado. ¿Me explico? Ok. Hablemos de la realidad de los llamados, nosotros. La realidad de los que somos llamados a esa vocación. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ok, ok. Sigue el pensamiento. En Cristo. Ok, yo soy en Cristo desde 1988. Me convertí. Nací de nuevo. Yo soy en Cristo. Si usted es en Cristo, si usted está en Cristo, si usted es salvo, Dios ya ha realizado algo en usted. Cristo ya es nuestra sabiduría. Dios ya no nos ve como los necios que somos. Ok, ok, ok. Usted es un necio. ¿Sí o no? Pero Cristo es su sabiduría. En Cristo, Dios no ve a usted como el necio que usted es. Ok, en la resurrección, cuando recibamos ya el cuerpo nuevo, la mente nueva y todo ya cambia, no seremos necios. Hasta entonces, ok, necio. Pero Cristo ya ha sido hecho nuestra sabiduría. Dios no nos ve como los necios que somos. Cristo ya es nuestra justificación. Dios no nos ve como los injustos que somos. Y usted es un injusto. ¿Sí o no? Yo lo hago siempre. Yo siempre estoy hablando cuando manejo. No sé si usted lo hace. Habla a los conductores en los otros carros. ¡Ey, bruto! ¿Verdad? Y luego dentro de un minuto usted hace lo mismo. Ok, eso saca la risa porque se lo ha hecho. Usted es injusto, pero Dios no nos ve así. Cristo ya es nuestra santificación, entonces Dios no nos ve como los inmundos que somos. Y usted es un inmundo, sucio. Su mente es sucia. Su corazón más perverso no puede ser. Cristo ya es nuestra redención, entonces Dios no nos ve como los pecadores que somos. Ok, ok, yo sé que no entendemos esto. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 6. No vamos a grabar el contexto ni nada de eso porque solo quiero sacar una frase aquí. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual la gracia nos hizo aceptos en el amado. Ok, ok. Ahora sí, estamos llegando a la verdad. Nosotros somos aceptos por Dios en el amado Cristo Jesús. Aceptos. Ok, yo quiero que Dios, yo quiero ser más acepto que usted. Porque yo quiero, a mí me gusta ganar, a mí no me gusta perder, a mí me gusta ganar. Yo quiero ser más acepto que usted. Ok, yo quiero que usted sea menos acepto que yo. Pero si todos somos aceptos, ¿qué es lo que quiere decir? Ah, Primera de Corintios 8, es un pasaje a donde vamos a llegar, Primera de Corintios 8, 8. Primera de Corintios 8, 8, aquí se menciona el mismo concepto de ser aceptos. Primera de Corintios 8, 8. Si bien la vianda, lo que comemos, lo que hacemos, nuestra conducta, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, Pues ni porque comamos seremos más aceptos, ni porque no comamos seremos menos aceptos. Ok. Lo que hacemos no tiene nada que ver con ser ni más ni menos aceptos por Dios. No, eso es lo que hacemos. Es, ok. ¡Woo! ¡Qué dicha! Pornografía, fornicación y birras. La iglesia carnal y mundana hace eso. Pablo nos va a corregir. Ok, porque yo les digo, es otra lección para otro día. Nosotros hoy en día estamos abusándonos de nuestra libertad en Cristo. Que no tome lo que estoy diciendo como una licencia para pecar. Tómelo como para motivación, porque es ahí a donde vamos. Lo que hacemos no tiene nada que ver con ser ni más ni menos aceptos por Dios. Somos aceptos, punto. No más. Todo depende de Cristo, no de nosotros. Desde el momento de la salvación, hermanos, convertirse, arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, nace de nuevo, acepto. Cristo es su sabiduría, su santificación, su justificación, su redención y un montón de más. Ya, ya. Hebreos 13:5. A mí me gusta este versículo. Porque en este versículo vemos una verdad de nuestra salvación que es increíble. O casi increíble, porque sí, podemos creerlo. Hebreos 13:5 es una de las promesas que nosotros podemos agarrar y decir, esta es la mía. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, fíjese, no te desampararé ni te dejaré. Todo el mundo lo va a desamparar. Todo el mundo le va a meter la daga por atrás. Todo el mundo va a dejarlo solo. Y cuando usted esté en el suelo, va a darle patadas. Dios nunca jamás lo va a desamparar. Dios nunca jamás va a dejarlo. Dios nunca jamás va a abandonarlo. Nunca. Por más maltrato que usted recibe de sus hermanos de una iglesia o del mundo, Dios siempre está contigo. Porque no depende de usted, depende de Cristo. Cristo es su sabiduría, Cristo es su justificación, Cristo es su redención, Cristo es su todo en todo, Cristo. Y una vez que estemos en Cristo, somos aceptos. No podemos ser más ni menos aceptos. ¿Y por qué es esto importante? Porque estoy hablando tanto de ser aceptos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no era así antes. Nosotros tenemos algo único que nadie más en el pasado ha experimentado. Israel no tenía esa esperanza segura que nosotros tenemos. Vea, Deuteronomio 30. Vaya allá, Deuteronomio 30. Creo que Deuteronomio 30 es el capítulo clave en cuanto a la soteriología, en cuanto a lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Deuteronomio 30. Hablando de Israel, para tener la esperanza de ser acepto por Dios, fíjese en todo lo que tenía que hacer el israelita. Y aun cuando lo hacía, su esperanza de ser acepto por Dios, ser salvo, tener la vida eterna, el perdón de pecados, era algo todavía futuro, siempre futuro. Versículo 15, Deuteronomio 30, 15, Mira, Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy condiciones para la vida. Si quieres la vida, ames a Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos. Que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas. Y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Es condicional, versículo 17. Mas si tu corazón se apartare, no oyeres, y dejares extraviar, te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy de que cierto pereceréis. No prolongaréis vuestro día sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos, a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, la vida y la muerte, pero es todavía futuro. La bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Los israelitas sí tenían una oferta de salvación, pero su salvación siempre era algo futuro. Ellos tenían que guardar los mandamientos, amar a Jehová, andar en sus caminos para tener la esperanza de vida, porque si ellos se apartaron de ese camino, no. No. Ezequiel 36. Eso es lo que usted ve a través de todo el Antiguo Testamento. Trabaje, trabaje, trabaje para la esperanza de vida y bendición de Dios. Haga esto para recibir la bendición. Haga esto para recibir la vida. Pero era siempre futuro, futuro, futuro. Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, 25. Fíjense en los verbos que se conjugan para el futuro. Como el primero, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré en el futuro un corazón de carne, y pondré en el futuro dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, yo le pregunto, ¿cuándo es que Dios perdonó a usted de todos sus pecados? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios lo limpió a usted de todos sus pecados? ¿Cuándo recibió usted el perdón? En el momento de su salvación. En el pasado. ¿Cuándo es que Dios le dio su espíritu para que usted naciera de nuevo? El Espíritu Santo que mora dentro de usted para toda la eternidad, que usted no puede perderlo. ¿Cuándo es que Dios le dio su espíritu para morar dentro de usted y cambiarlo? En el momento de su salvación, en el pasado. ¿Qué dice este pasaje de estas verdades para Israel? Es algo futuro. Cuando nosotros, es que a veces nosotros tendemos a leer toda la Biblia en el contexto de la iglesia. Y hablamos de la salvación como si fuera lo mismo, como la misma en cada época. Cuando Cristo resucitó y mandó a sus discípulos a predicar, Hechos capítulo 3, vaya a Hechos capítulo 3. Todavía no había revelado la iglesia, el cuerpo de Cristo, a Pablo. Ellos están predicando con base en lo que acabamos de ver, la promesa de la salvación y luego las profecías acerca de la salvación. Y Pedro está hablando a los judíos en Jerusalén en Hechos capítulo 3. Y él dice algo muy clave en el versículo 19. Hechos 3, 19. Así que dice, arrepentíos, judíos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ok, hasta aquí nosotros podemos decir lo mismo. Podemos anunciar el evangelio y decir que si alguien se arrepiente, se convierte a Cristo, Dios va a borrar sus pecados. ¿Sí o no? Sí. Pero siga leyendo porque dice que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo. Él está anunciando la salvación de los judíos en la segunda venida de Cristo Jesús. Los pecados de los judíos serán borrados hasta la segunda venida de Cristo Jesús. La nación de Israel nacerá de nuevo por la presencia del Espíritu Santo dentro de ustedes hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Siempre en el futuro. Siempre en el futuro. Fíjense en Romanos 11, 11:26. Romanos 11:26. Se nos está acabando el tiempo. Romanos Romanos 11, 26. 26 y 27. Romanos 11 y 26 dice, luego todo Israel será salvo. Será. No fue, ni ha sido, ni es, será. Todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, segunda venida, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ok. Un pasaje más y luego regresemos a 1 Corintios para terminar. Hechos 28, 28. Hechos 28, 28. Último capítulo del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, versículo 28. Para el judío la salvación, esto del perdón de pecados, la vida eterna, era algo siempre futuro, algo que él recibe en la segunda venida y todavía es así. Esa es su salvación, Hechos 28, 28. Pablo está en Roma, está en la cárcel y él junta a los principales de los judíos. Está hablando a los judíos y ellos rechazan el evangelio, no quieren oírle. Y en el 28 Pablo dice a los judíos, sabed vosotros judíos, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. La salvación que nosotros hemos recibido no es nada diferente de la salvación que Dios prometió a los israelitas. Es la misma salvación, el perdón de los pecados, nuevo nacimiento por la presencia de su Espíritu Santo. Esta salvación que prometió en el Antiguo Testamento a ellos, esta salvación es la nuestra ahora. La salvación que ellos van a recibir en la segunda venida, nosotros recibimos la misma en el momento de convertirnos. El perdón de pecados, la vida nueva, la vida eterna. Hermanos, a los insensatos, a los necios, a los débiles, a los viles, a los menospreciados, a los que no somos nada, nada, porque estábamos ajenos a los pactos de la promesa de Dios, a los gentiles, los perros, lo que Israel todavía espera, el nuevo nacimiento, perdón de pecados, ser aceptos por Dios para siempre. Nosotros lo recibimos en Cristo ya. Cristo ya fue hecho sabiduría para nosotros. Regrese a 1 Corintios y ahí termino. Porque vea, cuando usted ve en el 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación, redención. Usted lo tiene todo ya, pero ya, ya. Más aceptos no podemos hacer, menos aceptos no podemos hacer. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? A la luz de todo eso, hermanos, ¿qué nos queda? Una decisión. Porque el versículo 31 dice, para que como está escrito, el que se gloríe, vea, gloríese en el Señor. Dios nos hizo aceptos en Cristo, el versículo 30, para que podamos escoger glorificarlo, gloriarnos en Él, no en nosotros mismos, no en este mundo como los carnales, con todo lo que usted ha recibido en Cristo, lo que nunca jamás puede perder. Usted puede escoger. Usted puede escoger hacer algo. Porque usted es lo único que puede cambiar es su conducta. Usted puede escoger algo que como lo que bien le parece. Usted puede vivir conforme a sus propios gustos. Usted puede hacerlo. Y usted no va a perder su salvación. Lo tiene todo en Cristo ya. Como la iglesia de los Corintios, usted puede ir como un carnal, un mundano, la iglesia más mundana de todo el Nuevo Testamento. Como la mayoría de las iglesias hoy en día, como los que dicen que son cristianos, pero viven de otra manera. Usted puede escoger así, o usted puede escoger hacer lo que el Señor quiere. Es un asunto de conducta, de cambiar lo que usted hace para agradar e imitar al Señor, y no agradar e imitar a los del mundo. Su vocación en Cristo es la obra a la cual Dios lo llamó. Es un asunto de su conducta. Dios ya lo aceptó en Cristo. Dios ya lo escogió en Cristo para llevar a cabo su plan en este mundo. Usted es un mayordomo sobre los asuntos de la casa de Dios. Lo que Dios quiere hacer en este mundo, lo hará a través de nosotros. Entonces, la pregunta con la cual podemos ya quedarnos, ¿qué quiere usted? En serio, ¿qué quiere usted? 100 años no está aquí, en 100 años yo no estoy acá. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Quiere vivir para complacerse a sí mismo? ¿O quiere vivir para complacerle a Dios? ¿Quién le dio a usted todo? Se lo dio todo. La exhortación aquí es clara. Deje que su salvación lo motive a escoger vivir conforme a su vocación en Cristo. La obra de predicar el Evangelio de Cristo crucificado para la salvación de quien quiera. Así de sencillo. Padre Santo, gracias, Señor.